Satanás el diablo engaña al mundo entero. Esto significa que usted y yo, como cristianos, estamos en riesgo de dudar y caer. Pero Dios nos llama a no dejarnos engañar, porque ya hemos conocido la verdad mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos juntos los engaños satánicos y preparémonos para ellos.
Y a veces nosotros los creyentes los tomamos y creemos que así es. Y este engaño, hermanos, tiene que ver con que Satanás nos hace creer que podemos pecar y no sufrir las consecuencias. Ese es el tema, un tema serio, hermano, un tema que tiene que ver con la vida cristiana, que tiene que ver con lo que nosotros debemos de no solamente decir, sino que también debemos de practicar. Y hermanos, cuando recibí la invitación para compartir la palabra del Señor y vi lo que los pastores me pidieron, inmediatamente pensé un caso y quiero traerles a ustedes este caso, que ustedes lo conocen muy bien también, hermanos. Creo que lo han leído, es muy conocido, y es el caso de David y Betsabé. ¿Cuántos han oído ese caso de David y Betsabé, hermanos? Sí, casi todos hemos oído, leído, ¿verdad? Hemos leído ese caso. Y yo quisiera que profundizáramos en algunas cosas en ese caso de David, en el pecado de David y Betsabé, que nos muestra realmente, hermanos, que nosotros, si vivimos una conducta pecaminosa, no podemos escaparnos de la mano del Señor. Si nuestra vida, que decimos nosotros que somos hijos de Dios y vivimos en esa conducta pecaminosa, hermanos, no podemos escaparnos de la mano del Señor. Y encontré una introducción ahí, hermanos, que me gustó mucho, y quiero compartírsela acerca de un médico. Él se llama David Stevens, y él compartió una charla con la Asociación Cristiana Médica y Dental en Estados Unidos. Y él, la intención de él era compartirle a su audiencia, a todos esos médicos que estaban ahí, acerca de la importancia de lavarse bien las manos antes de hacer alguna cirugía. Porque imagínense, hermanos, en Estados Unidos había habido un incremento de las infecciones posoperatorias que hacían sufrir mucho a los pacientes. Entonces él estaba insistiendo en la purificación. Él le llamó eso. Por supuesto, el doctor Stevens es un creyente, y habló de eso, ¿verdad? De que los médicos deben de limpiarse bien, lavarse bien las manos, para no contaminar cuando estén haciendo algún tipo de operación. Pero a la misma vez, este hermano dio algunos principios espirituales en esa reunión, y dijo tres cosas, hermanos, que para mí deberían de ser la conclusión del sermón, o las ideas que nosotros debemos de practicar, o las aplicaciones del sermón de esta mañana. Y dijo estas tres cosas, hermanos. Número uno, dice, hablando él de la pureza moral, de la pureza espiritual, porque trasladó eso. Dice, número uno, ser sensible al pecado y lidiar con él de inmediato, dice. Número dos, concentrarse en la santidad y la pureza de Dios. Y número tres, dice, establecer una estrategia para lidiar con el pecado, incluyendo la confesión y la rendición de cuentas. Y eso me pareció a mí increíble, y que se aplicaba al tema que yo les voy a proponer hoy en esta mañana, que ustedes lleven en su mente y en su corazón. Además, mis hermanos, y el tema que quiero proponerles es que la desobediencia a la palabra de Dios nos conduce al pecado. La desobediencia a la palabra de Dios nos conduce al pecado. Y quiero que veamos, los pasajes son estos, hermanos. 2 Samuel capítulo 11 y 12. Pero no se preocupen, hermanos, que no vamos a verlos de lleno los dos capítulos, pues nuestro tiempo es corto, ¿verdad? Ya va a venir el tiempo para la escuela dominical. Pero hermanos, la desobediencia. Y yo me pregunté con el caso de David y Betsabé, ¿por qué fracasó David? Si antes, hermanos, en los capítulos anteriores, cuando Samuel está declarando a Saúl que va a ser destituido del rey, Samuel le dice a Saúl, mira, le dice, Dios te ha destituido del reinado y ha buscado un hombre conforme a su corazón. Fíjense, hermanos, y las encontramos en esa sección del capítulo 10 al 15, el corazón de David, el corazón de David. Y los escritores en el Nuevo Testamento retoman ese aspecto para hablar del corazón de David. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que este hombre fracasa? Y mis hermanos, eso es lo que yo quiero apuntalar con ustedes: el camino del fracaso. Porque ese camino de fracaso también puede ser el nuestro, hermanos. Y como dice el doctor Charles Swindoll, dice que debemos de tener mucho cuidado y mucho temor. Y hermanos, créanme que cuando estaba estudiando este pasaje, de veras me entró un temor, hermanos. Porque nosotros estamos tan propensos a caer en esta situación pecaminosa. Y entonces, mis hermanos, voy a llevarlos a algunos pasajes y vamos a ver ese proceso, que ya yo le llamo proceso, de este hombre que era un rey y que por supuesto estaba teniendo un tremendo éxito. Y ahí, hermanos, por ahí va uno de donde me encanta un escritor, dice que la coraza o el escudo, no, es la coraza donde se protegía el rey, empezaba a agrietarse, dijo ese escritor. Me encantó esa expresión, hermanos. Y la primera cosa que yo quiero que hagamos en esta mañana es que la desobediencia a la palabra de Dios nos conduce al pecado, y esto, hermanos, desagrada absolutamente al Señor. Es desagradable ante la presencia del Señor. Y, hermanos, el rey David, más o menos David tenía unos 50 años cuando está enfrentando esta situación. Tenía más o menos uno, imagínense, un hombre de 50 años. Podríamos decir, no era un jovencito, no era un patojo. Era un hombre con experiencia, hermano. Ya había logrado, era un hombre exitoso. ¿Quién le podía decir algo al rey David? Ah, ya había conquistado, había desalojado a todos los cananeos que Josué no pudo desalojar. Este hombre ya había tomado Jerusalén, ya había eliminado a los jebuseos. Hermano, este hombre estaba, ¿qué podemos decir?, en la cúspide, en el éxito. Pero eso, hermanos, como dice un escritor, que David no cayó de repente. Y dice que en su armadura espiritual ya había comenzado a formarse algunas grietas. Y hay un pasaje ahí, hermanos, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13, donde dice que David tomó mujeres y concubinas para engrandecer su harén. Y el tema, hermanos, es la desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el tema, la desobediencia a la palabra de Dios, porque David empezó a desobedecer la palabra de Dios. El mandato en Deuteronomio capítulo 17 era que el rey no podía hacer eso. No podía tener caballos, dice, no podía enriquecerse y no podía tomar mujeres. Porque la ley establecía, hermano, la ley mosaica establecía que el hombre debe tener una sola mujer. Y David empezó a tomarse el derecho de violar la ley mosaica. Otra vez la desobediencia a la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, vamos a ver algunas cosas que empiezan a dañar la relación. David no va a la guerra. En el capítulo 11 de 2 Samuel, hermanos, por favor, dice claramente que David no va a ir a la guerra. Se quedó tranquilo ahí, hermanos, y Esto pareciera como, bueno, está bien que no vaya, es el rey, ¿verdad? Los reyes iban a la guerra, hermanos. Era la costumbre, los reyes, en los tiempos de la guerra, los reyes estaban en el frente de la batalla. Y David se toma el derecho y no va a la guerra. Y dice, aconteció que al año siguiente, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyendo a los amonitas y sitiaron a Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, grave error. Número dos, hermanos, David cae en un estado ocioso. Cuando usted ve, hermanos, el versículo 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real. Se levantó de su lecho, hermanos, y andaba paseándose ahí. Está aburrido ya, ¿verdad? Del día. Esa era la situación en ese momento con David. Y tres, hermanos, eso lo va a llevar entonces a cometer el pecado, ¿verdad?, de adulterio con Betsabé. Y eso lo encontramos más adelante. Y ustedes, hermanos, saben bien eso, porque me han dicho, ya me dijeron que ustedes conocen la historia, ¿verdad? Saben la historia de Betsabé. Y ahí, hermanos, dice el texto bíblico que era una mujer hermosa. Era la mujer de uno de sus generales, de uno de sus valientes generales, hermanos. Y un comentarista dice que Betsabé no era una mujer desconocida. Dice que era la costumbre, dice este comentarista, una costumbre que entre los harenes, ¿verdad?, se pasaban, se comunicaban, y que era muy sabido que esta mujer era una mujer preciosa. Cuando David pregunta, y la respuesta que le dan los siervos, es que este es Betsabé, la esposa de Urías. La mayoría de comentarios que investigué, mis hermanos, dicen que David ya sabía quién era esta mujer. Esta mujer no era una mujer desconocida, más que era hija, era esposa de uno de sus generales. Bueno, el texto bíblico dice que la toma, tiene sexo con ella, y ella, hermanos, queda embarazada. Y aquí, hermanos, comienza la situación difícil para David. David está chévere, ¿verdad? La tomó, tuvo lo que disfrutó su relación sexual con ella, se gozó con ella, se gozaron ellos, hermanos. Pero aquí, hermanos, David piensa que todo está chévere, que todo va bien. Qué nítido, yo puedo tomar, ¿verdad? Puedo tomar a cualquier mujer como lo hacen los reyes, yo lo puedo hacer. David, hermanos, está violentando la palabra de Dios. Y esto, hermanos, por supuesto, hermanos, nosotros sabemos que esto trae consecuencias, hermanos. Y me encanta, hermanos, leí por ahí una expresión de un famoso escritor teólogo europeo, Dietrich Bonhoeffer se llama. Él escribe un libro que se llama Las Tentaciones. Muy buen libro, hermanos. Y él dice, hay en nuestros miembros una inclinación, dice, aletargada hacia el deseo. Y hoy, hermanos, y me encantó eso porque hay un canto que cantamos que decimos que mi deseo eres tú, le decimos al Señor, ¿verdad? Y a veces me pregunto, ¿será cierto eso? ¿Será cierto eso, hermanos? Y dice que es al mismo tiempo la repentina e impetuosa, dice, es repentina e impetuosa. Este deseo se apodera de la carne con poder irresistible, y de repente se enciende en nosotros un fuego secreto y ardiente. Entonces la carne se enciende y arde en llamas, dice Bonhoeffer. Da lo mismo, dice, que sea el deseo sexual, como en este caso. Pero también dice Bonhoeffer que puede ser la ambición a las posesiones, o la vanidad, o el deseo de vanagloriarse, o el deseo de la fama, o el deseo del poder, o la codicia por el dinero. Mis hermanos, y eso cuando yo leo eso de Bonhoeffer, eso nos pone en una perspectiva mayor. Porque, hermanos, aquí podríamos decir, ah, sí, pero ese es pecado sexual. Pero no, mis hermanos, eso tiene que ver con toda nuestra vida, con lo que nosotros decimos ser como cristianos y lo que enfrentamos cada día. Hermanos, es una lucha poderosa, ¿no es cierto? Es una lucha poderosa contra el deseo de tener más, el deseo de tener tierras, el deseo de tener dinero, el deseo de tener mujeres, el deseo de ser famoso, el deseo de ser rico. La cuarta cosa que vemos en este punto, mis hermanos, es que vean cómo va el proceso, ¿verdad? Bueno, cae, le dice Betsabé que está embarazada, y vean lo que hace David. Conspira para engañar a Urías. Y luego, hermanos, conspira, ¿para qué decimos ahí, hermanos? Para matar a Urías. Primero llama a Joab, y le dice: mira, trae a Urías, hay que meterlo a su casa para que se acueste con su mujer y ahí se acabe el problema. Viene, hermanos, el comandante, ¿verdad? El general Urías baja, se presenta ante el rey y todo, y hermanos, no va a su casa, se queda ahí en las habitaciones que tienen para los militares cuando van de paso de la guerra. No va a su casa. Y él le dice, y mire lo que le dice, es que es tremendo, hermanos. Le dice Urías: Señor, ¿cómo puedo yo estar en mi casa con mi mujer cuando el arca de Jehová está en el frente de la batalla? Y mi pueblo está allí, ahí están mis soldados. Hermanos, es una clara indirecta a David. Tú eres el rey, tú debías de estar allá. ¿Cómo es posible que la casa de Jehová esté en las tiendas de campaña y tú aquí estás? Hay una conspiración, hermanos, de parte de... hermanos, este no es el corazón de David que nosotros conocemos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Este es un David arrepentido? No, ¿verdad, hermanos? Es un David consciente de su pecaminosidad, sabedor de cuál es su conducta. Y por eso, hermano, luego mire, como no le salen bien las cosas, la regué, plan B, matémoslo pues. Y lo envía al frente de batalla, ya, hermanos, directo a la muerte. Directo a la muerte, hermanos. Es una situación, hermanos, terrible. Terrible, porque ustedes saben la historia. Urías muere en el frente de batalla. Y David, entonces, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Ahí murió el pecado. Eso es lo que cree David, ¿verdad, hermanos? Y eso a veces es lo que creemos nosotros. Eso era lo que creían los israelitas de Israel del norte. Y decían, si el Señor no va a hacer nada, el Señor decía. Y de repente les mandó al imperio asirio. Luego los judíos dijeron, si el Señor no hace nada. Mire cuánto tiempo ha pasado. Y les mandó el imperio babilonio. Hermanos, nosotros podemos creer que nos podemos salir con la nuestra. Pero hermanos, veamos el capítulo 12. Nuestro tema, decimos, es la desobediencia a la palabra de Dios nos conduce al pecado. En primer lugar, en segundo lugar, hermano, y esto nos traerá las consecuencias, hermanos. Y aquí está el tema del segundo engaño, ¿verdad? Satanás como queriendo decir, no, no te va a pasar nada vos. La vas a pasar chévere. Me recuerdo el caso de un hermano, era anciano de la iglesia y estaba prosperando en sus negocios. Y fue un día, me dice, mire, pastor, voy a ir a hacer unos negocios a Venezuela, me dijo. Qué bien, hermano, oremos. Y oramos por él y todo. Pues como a la semana, hermanos, el hermano regresa, me llama, ¿verdad? Mire, hermano pastor, quiero hablar con usted, ¿me puede venir a traer al aeropuerto. A mí me extrañó, ya. Nunca me lo había pedido, siempre iba su esposa, pero ahora quería que yo lo fuera a traer. Bueno, el asunto, hermanos, es que me cuenta el hermano, que se fue en primera clase de chilero. Tenía para pagar, ya podía pagar primera clase. Ya no iba a ir azocado ahí en los asientos de la clase económica, ¿verdad? Primera clase. Y ahí en primera clase, los que han viajado, hermanos, en primera clase saben que ahí le sirven de todo a uno, ¿verdad? Comidita rica, bueno, bebidas, usted, la que usted quiera, hermano. Y el hermano, pero aquí iba una señora, él iba aquí, vea. Voy a pedir una botellita de Johnny Walker, Dios. Me voy a echar un mi whiskazo, digo así. De todos modos nadie me ve. Y entonces el hermano dice que pidió su Johnny Walker, su whisky. Y la aeromoza pues se lo sirvió y todo, ¿verdad? Cuando él iba a tomar el vaso, la señora que estaba ahí le dice: oiga, señor, quiero hablarle del amor de Cristo y de que Él puede perdonar sus pecados. ¡Vaya gran, hermanos! Dice el hermano Pablo que ese viaje de negocios, hermanos, fue el más terrible que ha vivido. Le fue mal en todo. Dice que no, ni encontró la gente. Mire, gastó como $1,500 solo en, no hizo nada. Dice, se regresó, venía atormentado. Dice que esa semana todas las noches queriendo confesarse, bueno, se confesó y no tenía paz, nada, hermanos. Qué terrible situación. Él me decía: pensé que me podía salir con la mía, pero gracias a Dios que el Señor le mandó ahí a su mensajera, ¿verdad? Me dice él, me dice: gracias a Dios que me mandó a esa hermana, me dice, ¿verdad? Hermanos, qué consecuencias más terribles, ¿de qué lo habrá librado el Señor? Y a veces, ¿de qué nos quiere librar el Señor a nosotros, hermanos? ¿Ah? Y nosotros seguimos con nuestra necedad, ¿verdad? Seguimos insistiendo. Pues miren, hermanos, miren lo que le envía. Primero, vamos a ver las consecuencias. Primero, ay, hermanos, le envía al profeta Natán. Y estos profetas, hermanos, no tenían pelos en la lengua, hermanos. Los profetas no tenían, hermanos, cuando iban a dar el mensaje, se ponían enfrente de la iglesia, digamos, así como está mi hermano pastor allá. Y iba el rey. No, mi hermano, los dos pastores están allá. Así como están mis hermanos pastores, se ponían los profetas. Y cuando venía el rey, le decía: eres pecador y el juicio de Dios va a estar contra ti. Por eso es que los reyes, hermanos, no querían a los profetas. Los profetas no tenían, hermanos. Siempre estaban señalando el pecado. Siempre ponían en juicio el pecado de la nación. Y aquí estaba, hermano. Ay, le manda este mensajero. Y este mensajero, es que el Señor tiene un sentido único, ¿verdad, hermanos? Como dicen por ahí, un sentido del humor bien bonito, ¿verdad? Pues le manda el profeta, y el profeta, hermanos, les cuenta una parábola. ¿De quién? ¿Se recuerdan? ¿Ah? Vamos a ver quién me dice. De un pastor. ¿Y David qué había sido antes, hermanos? Ah, por eso cuando David le dice que ese rico le quitó y él mató la oveja, se levanta y dice que lo maten. Él entiende, él sabe si él ha sido un pastor, hermanos. Miren qué parábola más increíble le manda el Señor. Y el profeta inmediatamente le dice: mira, Davidcito, ese eres tú, ay, hijo de la gran. Porque dice el texto bíblico que se le encendió el furor a David, hermanos, en gran manera, dice el versículo 5, capítulo 12. El que hizo esto es digno de muerte. Ah, bueno. Y hermanos, no era tan grave el caso, ¿verdad? En la ley mosaica decía que había que restituir el animalito y todo eso, ¿verdad? Pero David lo eleva a la enésima potencia, hermanos, y dice: debe de morir. Ah, bueno, pues sí, ese eres tú. Eso eres tú. Le envía ese mensajero, hermanos. Ay, yo quiero leerle Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y David, hermanos, estaba sembrando eso. Y hermanos, y de aquí, hermanos, viene un tramo, un no sé si decir esto, hermano, un chorro de consecuencias que van a afectar el reinado, la vida de David, hermanos, en gran manera. Número dos, no se apartará de su casa la espada. Esa era la otra consecuencia. Miren, 2 años después, su hijo Amnón trata a su hermana, viola a su hermana Tamara. ¿Se recuerdan ustedes ese caso? Viola a su hermana. ¿Ah? Y luego el hermano de Tamara, que es Absalón, asesina a su hermano Amnón. Hay una traducción dice que cuando el profeta Natán le dice que de su casa iba a salir la espada, dice: de tu casa va a brotar la maldición. Y así fue, hermanos. De su casa va a brotar toda esa maldición. La segunda consecuencia: su bebé, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a morir. Su bebé va a morir. Y de hecho, ustedes saben, ¿verdad, hermanos?, que el hijo muere. Voy a avanzar, hermanos, para las otras consecuencias. Todo va a ser declarado en público. Nada, y hermanos, ya vamos a ver eso. Todo va a ser declarado en público. La rebelión de su hijo Absalón, apoyada por su gran consejero Ahitofel. Traición, hermanos. Profunda traición. David no puede creer que está pasando. Su consejero principal de historia lo ha traicionado. Y miren, hermanos, cuando vemos esto, vemos que Absalón se va a proclamar rey en el capítulo 15. Y hermanos, David tiene que huir de Jerusalén. Va a salir huyendo, hermanos, humillado. El texto bíblico en el capítulo 15, versículo 30, hermanos, ese versículo es tremendo, hermanos. Mire lo que dice: como su hijo se proclamó en Hebrón rey, él tiene que salir de Jerusalén. Y como Jerusalén es un monte, el monte de Sión, está en el monte de Sión, él baja y tiene que subir al monte de los olivos. Y en el monte de los olivos dice tres cosas: va llorando, lleva la cabeza cubierta, que es una señal de luto. Y en tercer lugar, va descalzo, hermanos. Una profunda humillación. Y no solo eso, hermanos. Más adelante en los capítulos, el cuidador, el que cuidaba a Mefiboset, le dice que Mefiboset se quedó en Jerusalén esperando a Absalón. Que Mefiboset era el hijo de Jonatán, y que David le había dado en el castillo para que él comiera con él y viviera con él. Traición. Y luego, hermanos, aparece un hombre que se llama Simeí. Y empieza a declararle maldición y a apedrear. Tu pecado va a ser declarado en público. Humillación tras humillación. Ese es, hermanos, la paga del pecado, que dice Romanos, es muerte. Y hermanos, nosotros debemos de estar conscientes que Dios siempre va a ponernos esa línea. Si nosotros, hermanos, andamos en una conducta pecaminosa, no le creamos al diablo que nos diga: ah, no, no va a pasar nada. Sí va a pasar, les tengo esa mala noticia. Va a pasar. No nos vamos a escapar de la mano del Señor. Pero aquí está lo maravilloso, hermanos. Ya para ir terminando, hermanos, aquí está lo maravilloso. Y para nosotros quizás es todavía mejor, que decimos que la desobediencia a la palabra de Dios nos conduce al pecado, pero Dios siempre nos muestra su amor y misericordia. Y eso, hermanos, eso es maravilloso. En el capítulo 11, versículo 13, en el 12-13, perdón, hermanos. Entonces dijo David a Natán: porque contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Y esa es la gracia bendita, hermanos. Esa es la gracia bendita de nuestro Señor, que nos perdona. Que si nosotros tenemos un corazón para arrepentimiento, porque David, hermanos, cuando Natán le declara su pecado, cae al suelo. Y aquí, hermanos, escribe ese famoso Salmo 51. Esa declaración. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. Y ahí tenemos, hermanos, 1 Juan 1:9. ¿Se recuerdan de 1 Juan 1:9, hermanos? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué, mis hermanos, de toda maldad. Y eso es lo maravilloso, la gracia bendita de Dios. La gracia bendita de Dios que estaba con David. La gracia bendita de Dios que está con nosotros y que puede perdonar nuestros pecados. Y que hoy le podemos decir: Señor, perdóname, ayúdame en esta práctica o en estos pecados que estoy cometiendo. Yo quiero ser un hombre, una mujer, un joven que te honre, que viva para ti. Y eso es, mis hermanos. Dios restaura el reino de David. Dios perdona a David. Dios lo vuelve a Jerusalén y pone en el trono a su hijo. Y de la descendencia de David viene nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Eso es maravilloso, hermanos. Así que el desafío es para ustedes, hermanos. Es para mí, es para todos nosotros. Y yo puse tres cosas. Acerquémonos a la palabra de Dios para leerla, meditar en ella y ponerla en práctica. La segunda, estemos alerta y abandonemos aquellas prácticas que nos llevan a una vida pecaminosa. Y número tres, hermanos, confesémosle al Señor nuestros pecados. De eso se agrada a Él, hermanos. De eso se agrada a Él. Así que no le creamos a Satanás. Hay que tener mucho cuidado y luchemos por vivir una vida que le agrade al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos. Somos tan fáciles, Señor, de poder tener una vida de pecado. Padre, ayúdanos para caminar contigo. Ayuda a nuestra congregación, a nuestros hermanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, que no estoy lejos de esto. Nadie, ninguno de los que estamos aquí estamos lejos. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Los pecados que hacemos, de ofensa, de palabra, de lo que sea, Señor. Ayúdanos, por favor. Sabemos que solo por el poder de tu Santo Espíritu y el control en nuestras vidas nos puede dar eso, Señor. Por favor, bendice a la iglesia Alfa y Omega. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.